Real cerca de ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. La localidad de Akron, en Ohio, fue el primer lugar de encuentro entre personas con problemas de alcohol. Es lo que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos, una asociación que sirvió para entender que hablar sobre la adicción era sanador. Ayer se cumplieron 89 años de esta asociación, Alcohólicos Anónimos, que sigue ayudando a estar sobrias a miles de personas en Euskadi. Este mediodía vamos a entrar en el centro de Álava, que cuenta con tres grupos semanales y que es ya refugio, una terapia por donde cada año pasan cerca de un centenar de personas. El único requisito, el deseo de dejar la bebida. No olvidemos que el modelo de Alcohólicos Anónimos se extiende como método con el único fin de compartir experiencias, porque la clave está en que las sesiones de ayuda se establezcan entre personas con un problema común, el alcohol. Si miramos a los datos en Euskadi, según la encuesta de 2023 del Gobierno Vasco, en la que participaron mayores de 14 años, los hombres son quienes más alcohol consumen, más que las mujeres. Eso sí, en los últimos 12 meses el consumo ha bajado considerablemente, pero no lo ha hecho en los grupos entre 55 y 74 años. Es el grupo que más bebe. Y es que la mitad de los vascos consume alcohol. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este martes en el que vamos a conocer la historia de Agapito. Tiene 59 años y hace 13 cayó en el alcoholismo. Se refugió en el alcohol después de romperse la rodilla, algo que le incapacitó totalmente. Pasó de moverse con normalidad, de hacer una vida normal, a no poder hacer nada, a inmovilizarse. No lo aceptó, por eso hoy es miembro de Alcohólicos Anónimos en Álava, centro que, por cierto, cuenta con tres grupos de personas que buscan superar el alcoholismo. Él bien conoce cómo es atravesar por una adicción como esta y cómo se consigue superar. Agapito Guardión, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Muy buenos días. ¿En qué punto te encuentras ahora mismo del proceso?
Vamos a ver, en el mismo que puedo encontrarme dentro de 2 años o de 3, o el que estaba, digamos, hace un año o dos. Esto no es, digamos, un remedio para dentro de 2 meses. Esto es para toda la vida. Una vez que se suele decir vulgarmente, solemos nosotros llamar la línea roja, una vez de que, digamos, pasas esa línea, digamos, eres alcohólico para toda la vida. Entonces, necesitas un apoyo, una recuperación, algo que te, digamos, que te haga recordar que eres alcohólico en toda tu vida.
Y eso lo hace Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Cuándo decides entrar en la asociación?
Pues exactamente en marzo hicieron 8 años.
¿Y desde entonces qué ha cambiado en tu vida?
Pues todo. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, todo. Digamos, llegué roto y aquí pues me estoy, digamos, componiendo un poquito esos pedazos que venían hechos un cristal roto, pues ahora lo estoy un poquito encajando y haciendo un puzzle nuevo.
La asociación es como ese hombro donde apoyarse, ¿no? Que te recuerda, como decías, que está ahí la cosa esa de poder recaer en cualquier momento, ¿no?
Por supuesto, yo conozco gente que lleva 20 años en los grupos, pues porque se ha pensado que lo tiene superado o por lo que sea, ha dejado de venir a las reuniones y ha recaído. Entonces, es muy triste que después de tanto tiempo, digamos, deshagas otra vez o destruyas tu vida otra vez.
¿Y dónde radica el problema del alcoholismo? Porque tú que lo has vivido en primera persona, en tu propia piel, ¿qué es eso que lleva a las personas a convertirse en alcohólicos?
Pues al final es que digamos que tus sentimientos, tus emociones, los tienes descontrolados. Entonces, quieres, digamos, solucionarlos, no sabes cómo. Entonces, lo que intentas es tapar o esconder esos problemas que tienes, y muchas veces elegimos el sistema o el método de, digamos, tomarme unos tragos, y al principio puede ser una evasión, y luego al final puede ser un problema.
Un gran problema, además. Problema también puede ser, Agapito, que sea que es una droga normalizada, que está a la vista de todos, que la consumimos, que está al alcance de cualquiera.
Sí, vamos a ver, al final es algo que, digamos, está bien visto, es económico, no es el emborracharse no es difícil ni costoso, y encima, pues bueno, al final, el que veamos a alguien que está pasado de vueltas no nos llama muchísimo la atención. Uh-huh. Lo que nos llama la atención es que tengamos dentro de nuestro entorno, en nuestra familia o en nuestro entorno laboral, lo que sea, una persona que ya tiene problemas agudos de alcoholismo.
Claro, pero ¿cómo lo detectamos? ¿Cuándo podemos detectar que una persona es alcohólica, que tiene un problema con el alcohol?
Vamos a ver, el método más sencillo es el cuando, digamos, una persona toma una copa, me es igual que sea una cerveza, que sea un vino, que cualquier licor, y no puede parar. Uh-huh. Ese es el verdadero problema. Una persona que es un bebedor social sabe cuándo está su tope o su esto. Dice, yo me tomo dos y me marcho a mi casa. El que es alcohólico, en cuanto toma una, pone un sistema en su cerebro en marcha, el cual le dice que siga bebiendo. Toma otra, y toma otra hasta que ya se descontrola, y le es igual tomar 6 que tomar 20.
Uh-huh. Pero a veces cuesta, ¿no? Detectar el problema y ser conscientes de que hay alguien a nuestro alrededor que es alcohólico, porque muchos lo esconden esta adicción, Agapito.
Vamos a ver, no solo el propio alcohólico, sino su entorno también. Normalmente las parejas y tal se suelen enfrentar un poquito más, pero sobre todo las madres intentan esconder el problema. A nadie nos gusta tener en nuestro entorno un alcohólico en potencia.
Uh-huh. ¿Y cuál es el método de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo ayuda a las personas a superar esta adicción en Euskadi?
Vamos a ver, al final es cuando tú vas a un grupo de Alcohólicos Anónimos siempre hay gente que lleva más tiempo que tú y gente que, digamos, en cierto modo ya lleva una recuperación. Entonces ellos te dicen cómo lo han conseguido. Luego está el que tú seas obediente y sigas esos pasos. Uh-huh. Primero se trata de dejar de beber y luego de intentar rehacer tu vida. Uh-huh. Rehacer tu vida te enseña, digamos, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
Pues no sé si habrá cumplido los 12 pasos o en qué momento de este proceso estará, pero creo que a tu lado estás con Jesús, que tiene 76 años y que también es miembro de Alcohólicos Anónimos en Álava. Además, compartís grupo en el centro que tenéis ahí en la capital alavesa. Jesús, Eguardión, muy buenos días.
Eguardión, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, yo muy bien. Yo llevo 23 años... ya en Alcohólicos Anónimos, y me ha llevado todo ese camino a ser una persona más consciente de mí mismo y a dejar de beber, por supuesto, y en estos momentos pues estoy feliz.
¿Cuánto tiempo llevas ya sin beber, Jesús?
23 años.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
No, conozco hasta cerca de 40 años, ya conozco gente, sí, ya conozco.
¿Cuál fue tu historia? ¿Cómo empezaste?
Bueno, mi historia, yo pienso que en mi juventud lo normal era el potear. Estaba muy bien visto, ibas a trabajar, luego a la salida de trabajar poteabas, luego, y era un continuo a la mañana, a la tarde, etcétera. Luego ya me casé y seguí viviendo. Y llegó un momento, tal y como dice Agapito, que crucé la raya roja y ya no podía volver hacia atrás. Uh-huh. Y era el ansias de beber, de beber, de beber, ¿no? Y claro, no me sostenía ni físicamente ni mentalmente. Y hubo un momento en que me llevaron a un hospital, a Bilbao, ya propio para el alcoholismo, y allí me dijeron, usted es alcohólico. Y como buen alcohólico dije, este ni se lo cree, porque lo primero, no que bebe sí, que bebe sí, eres consciente, pero alcohólico era como muy fuerte. Pero la realidad manda sobre ti y te dice, no, tú eres alcohólico. Y es cuando ellos mismos en el hospital me dijeron, vaya usted a Alcohólicos Anónimos.
Pues,
y me costó.
Pero aquí estás y llevas casi, has dicho, 20 años sin beber. Enhorabuena, Jesús. Gracias a Agapito también por acercarnos vuestra historia desde Alcohólicos Anónimos en Álava, que por cierto lleva medio siglo ayudando a muchísimas personas. Gracias, un abrazo a ambos. Ha sido un placer.
¿Podría dar el teléfono de, claro, Alcohólicos Anónimos? Vamos a ver, Alcohólicos Anónimos sería el teléfono 945 25 04 17. Voy a tratar también el de Alanón, que es de familiares de Alcohólicos Anónimos, que es 630-650-872.
Pues lo apuntamos. Gracias a ambos. Un abrazo.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Marco Antonio Sanz de Eguerdión, muy buenos días, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eguerdión? ¿Cómo estamos? Aquí pues estoy dándole las teclas como un descosido aquí, pim, pam, pum, a esto que me dicen por allá, a esto por aquí.
Ay, 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 ¿qué certezas tenemos, Marco? Cuéntanos.
Oh, una locura esto. Mira, tú hablas con los representantes y parece que todos tienen a Maradona y a Leo Messi. Ya. Luego hablas con los clubes y dicen, no, nosotros estamos aquí parados, que pase lo que tenga que pasar, pero luego viajan a Londres, te enteras de que se mueven en los aeropuertos, de que hay inquietud en la Eurocopa por cómo le vaya uno y cómo le vaya al otro, porque esto es como la bolsa, en función de cómo le vaya uno y cómo le vaya al otro, los clubes están dispuestos a dar más o dar menos, un mercadeo típico, no sé, de un lunes por la mañana para empezar a comprar ya en la lonja, que es cuando está el pescado malo, ¿sabes? Porque uh-huh. El fin de semana, como no va nadie a faenar, lo malo se vende de los lunes. O sea que seguramente sea una tarea en la que están metidos muchos clubes intentando cazar al mejor jugador de cara a la próxima temporada y poder sacar mucha pasta por los mejores futbolistas de la plantilla si se lo quiere llevar otros clubes.
Claro.
Pero también te tengo que contar que todos los cañones hoy los tenemos dirigidos hacia la batalla de mañana en Ipurúa. Eibar Oviedo, empate a cero en la ida. Todo va a depender de lo que ocurra en territorio armero. Ya tenemos a Joseba Echeverría, que ha anunciado además en rueda de prensa que van a ir a por el partido sin especular con una posible prórroga. Ya te conté, nos decía Óscar y medio que en el partido de ida, en el Carlos Tartiere, fue como un planteamiento un poco más defensivo, calculador, quizá para algunos especulativo, pero bueno, de allá se arañó un 0-0, por tanto el escenario no es malo de cara al partido de mañana. En cuanto a novedades deportivas, se espera ver a Tejero ya en el lateral derecho, que disputó unos minutos en el Tartiere, y a Sergio León en el frente de ataque, la única baja Bautista. No hay entradas, lo venimos contando desde hace días, se ha colgado el cartel de no hay billetes, así que lo mejor es conectarse al tiempo de juego de la cadena COPE.
Sin duda.
Lo vamos a contar todo con
mucha, detalle. Oye, y el ambiente prácticamente el mismo, Marco, que tenéis un ambientazo.
Bueno,
quien
además
no haya podido ir, ya sabe que lo puede seguir perfectamente.
Totalmente. Estos días además tenemos que ir pronto, porque si no, a ver dónde aparcas. Con tanto
esa es otra.
Se desplaza mucha gente.
Muchísima.
No sé yo, como es día entre semanas, si será lo mismo que la otra ocasión, porque
bueno,
si es fin de semana siempre te animas un poco más, ¿no?
Pero Marco, estamos en junio, muchos cogen ya vacaciones.
Sí, sí. Bueno, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces cuando miramos la perspectiva de los clubes y tal, que si el Madrid y que si el Barça, a la gente se le llena la boca, esos son los grandes, ¿no? Y para ti, tu grande es tu club.
O sea, totalmente.
Para la gente de Oviedo, el club grande es el Oviedo. O sea, cuando hay que ir es este miércoles a apoyar al Oviedo, y cuando hay que ir es este miércoles a apoyar al Eibar, que es el nuestro. Así que vamos a estar todos.
Oye, ya recordarás aquella frase que tuvo también Imanol, que dijo, no sé qué periodista le hizo referencia a uno de los grandes, o que era enfrentarse a uno de los grandes, y dijo, es que para mí la Real es un grande.
Sí,
¿no?
Sí.
Claro, para cada uno el suyo. Es que...
No, y muy bien, ¿eh? Porque aparte dijo, mira, oye, perdona.
Ya vale, pero, de hacer diferencias.
Claro, o sea, para ti será el grande el Real Madrid, para mí el grande. Y es verdad, es que aparte estaba explicando una sensación que tiene Imanol, que le conocemos todos, uh-huh. Y es muy de la Real Sociedad, lo ha mamado desde pequeño, como si otro representante, por ejemplo, del Athletic Club le dicen que el club grande es el Madrid o es el Barça. Oye, mira, perdona, el club grande para mí es el Athletic Club de Bilbao. Y también venimos del anuncio, por cierto, de Iago Barrasate como nuevo entrenador del Mallorca, el entrenador de Berri Atua, firma por las próximas 3 temporadas, un contrato largo, para un proyecto largo, viene de cumplir un ciclo con Osasuna, al que ascendió, fíjate, de la primera división, de la segunda a la primera división española, y luego, obvio, disputando además la Copa del Rey, la Supercopa. Además, en su primera temporada, cuando se hace cargo de Osasuna, lo hace en segunda división y ya lo asciende a primera división, ¿no? Hasta consolidarlo arriba como un equipo muy regular, competitivo, y caramba, pues oye, una final de la Copa del Rey, una Supercopa, éxitos que le han avalado para llegar ahora al Mallorca. En la Real se habla de mercado, Joaquín Aperribay y Roberto Olave se están sentando en mesas muy poderosas para pulir la plantilla de cara a la próxima temporada. Ya hemos contado viaje express a Londres para intentar negociar con el Manchester City la cesión de Sergio Gómez, lateral izquierdo. Están gestionando también la incorporación, el traspaso con el Paris Saint-Germain de Carlos Soler, con el Atlético de Madrid, la salida de Lenormand, y bueno, un montón de nombres, porque también está la amenaza del Arsenal, que puede en cualquier momento ejecutar la cláusula de rescisión de Martín Zubimendi y llevarse a todo un activo importante para la próxima temporada. Pero queda mucho verano por delante. En el Athletic Club seguimos pendientes de la renovación de Berenguer y la continuidad de Ander Herrera, y por lo demás tenemos un nuevo amistoso para la agenda.
A ver.
Hay que apuntar ahí. El Athletic Club se va a enfrentar al Stuttgart el 10 de agosto a las 3 y media de la tarde en Alemania. Esto que a nosotros muchas veces nos parece, ¿por qué da este tío ya a golpe de 11 de junio el horario para el partido?
Bueno, hay que organizarse también, te digo, que puede ser un planazo para agosto.
A mí me sorprende porque muchos aficionados al fútbol, incluso, hay que ser muy futbolero también, pero los hay, están pendientes muchas veces de que tú estés dando el repaso deportivo y tal, y cuando anuncias un amistoso, oye, pues si a lo mejor le pillan vacaciones por Alemania y resulta que le acabas de decir que el 10 de agosto juega el Atleti allí a las 3 y media, ¡caramba! ¡Pim, pam, pum!
Claro, se apunta. Un vuelo barato, ¿eh? Marco. Claro, claro. Te juntas con unos amigos o con tu pareja, o os vais en parejas, o lo que sea, oye, es un planazo. Vais a visitar Alemania y mira, un amistoso.
Totalmente. Ya tenemos allí 4 amistosos concertados del Athletic Club, bueno, allí en Alemania no, en el verano, Burgos, el Racing, el Aston Villa y el Stuttgart. En Alemania, mira, tengo yo a mi hija Pepa de intercambio, se fue ayer, estoy yo.
Vaya, ¿y cómo estás? ¿Echándola de menos ya o qué?
Sí, un poquito sí.
O descansando, bueno, también, nada, que seguro que Pepa es muy buena, pero...
Le viene muy bien, lo que pasa es que 12 años todavía es joven y tal, pero bien, este contacto para conocer también otros territorios, otras culturas y otras maneras.
Oye, pues eso sí te digo, ponte las pilas con el idioma porque seguro que va a venir con un nivelazo que luego vas a tener que dar la talla, Marco.
Sí, sí, qué remedio. No es fácil, el alemán, pero bueno.
Bueno, oye... Ahí le mandamos un beso desde aquí por si nos está escuchando Pepa en algún momento entre clase y clase.
Está en Colonia, o sea que igual nuestra emisión a través de las ondas, por cierto, de internet sí llega.
Claro.
Que eso le quede claro a mucha gente. Yo siempre doy ese consejo en los programas. Les digo, yo hoy en día, si es posible, en tu aplicación, en el móvil, te descargas la aplicación de Tiempo de Juego y de COPE y es una maravilla.
Claro.
Porque tú vas en el coche, hay muchos coches ya, por ejemplo, que ahora te permiten instalar pues sistemas por los cuales tienes aplicaciones para poder ir conduciendo y escuchas la aplicación de COPE y no tienes que andar conectado todo el rato a la señal de si te falla o no te falla, ¿no? Mm. Por ahí la verdad es que es una maravilla.
Una maravilla.
A todo el mundo para seguir el tiempo de juego, los programas de Deportes COPE, que son maravillosos, y por supuesto este magnífico programa que se emite de lunes a viernes en este horario.
El magazine de Herrera en COPE y Mediodía en COPE Euskadi. Aquí sí, estamos, señor. También.
Bueno, te cuento también que el Deportivo Alavés allí también tiene atención centrada en mercado de fichajes. En este caso, la preocupación pasa por las posibles salidas de jugadores como Abkar y Javi López. Los dos terminan contrato en 2025 y todavía no han aceptado las ofertas de renovación del club abazorro. Y luego flashes importantes, interesantes también en el fútbol femenino. La capitana de Eibar, Arene Altonaga, que ha renovado por una temporada más en el club armero. Y en baloncesto, que ha habido movimiento en el Bilbao Basket, que ha renovado también el internacional estonio Cristian Kulamae hasta 2026. O sea, que de aquí en adelante ya sabes que nos van a ir sucediendo un montón de noticias, de informaciones, de píldoras informativas relacionadas con el mercado, tanto en baloncesto, en fútbol y en otros deportes, al margen de que se empezarán a disputar amistosos en cuanto los equipos vuelvan al trabajo, que todavía nos queda, pero ahora también la atención centrada fundamentalmente en el partido de mañana en Ipurúa y en la Eurocopa este fin de semana con tiempo de juego, atentos a lo que haga España con un montón de representantes también del fútbol vasco.
Pues vamos a estar muy pendientes. A las 3 esa pildorita que decías también informativa, y a las 3:25 más noticias de Euskadi. Los deportes, gracias Marco Antonio Sande, un abrazo, chao. Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Orense, porque los de la tarde nos hemos venido hasta aquí para intentar descubrir por qué los centenarios de Orense son los más longevos del mundo.
Es que yo no me lo comprendo, que tengo el rayo.
No, no te lo crees, no te lo puedes decir.
Dice que tengo menos.
¿Cuánto?
Unos 80.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también a la previsión del tiempo, lo hacemos con paraguas porque tenemos ambiente gris a esta hora que parece que va a continuar el resto de la tarde, como los termómetros que no suben ni un poco, continúa el fresco desde esta mañana y tenemos 17 grados a esta hora en Eibar, 19 en Bilbao, 16 en San Sebastián y 15 en Vitoria-Gasteiz. Miriam, desde Euskalmet, eguerdión.
Hola, guardián.
¿Mantenemos el paraguas abierto, Miriam?
Sí, la verdad es que no esperamos grandes cambios, ¿eh? Sí que se pueden abrir algunos tímidos claros durante la tarde, pero seguirán predominando las nubes y todavía pues puede llover algo. Las temperaturas volverán a ser frescas, ese viento de componente norte además va a ganar algo de intensidad durante la tarde, especialmente en puntos de Álava, y las temperaturas hoy de nuevo se quedarán por debajo de los 20 grados en general.
¿Y mañana?
Pues apenas va a cambiar la situación, ¿eh? Aunque sí que es cierto que la nubosidad no será tan compacta y en algunos momentos mañana sí que se abrirán claros, especialmente durante la tarde. Todavía lloverá algo, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Lo hará en forma de chubascos intermitentes, por lo tanto tendremos ratos tranquilos y en otros momentos pues se producirá algún que otro chubasco. Según vaya avanzando la tarde, esa posibilidad de lluvia irá disminuyendo y los claros también serán más amplios, pero todavía seguiremos con ambiente fresco, con temperaturas máximas por debajo de los 20 grados.
¿Y acabará luciendo el sol en algún momento de esta semana?
Sí, el jueves será una jornada pues soleada y veraniega, ¿eh? Empezaremos el día con ambiente bastante fresco, especialmente en el interior. También se pueden formar algunos bancos de niebla, pero irá disipándose y el jueves lucirá el sol y las temperaturas se van a recuperar de forma notable, ¿eh? Hasta máximas de unos 23, 24 grados en la costa y llegando hasta los 26, 27, 28 grados en zonas del interior.
Pues chaparrones hasta el jueves, así que esperaremos el cambio. Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar.
que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y...
¡Ay, qué de recuerdos nos trae esta canción! Estamos de resaca emocional en este martes después del exitazo de la gala de los premios número uno de Cadena 100 Euskadi, que tuvo lugar aquí en Bilbao, en la capital vizcaína, en el Museo Guggenheim de Bilbao, convertido ya en la sede oficial de esta gala tan especial. Estamos escuchando justamente Nada fue un error, uno de los grandes éxitos de Coti, que nos acompañó en esta gala tan especial. Y fíjate, fue el colofón, la despedida de esa gala tan especial, en la que se subieron al atrio del Museo Guggenheim de Bilbao todos los invitados, no solo Coti, también Ana Mena, Paula Mateus, Dani Fernández, hasta Emma García, oye, para cantar a capela esta gran canción, fíjate.
Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, oh, nada fue un error, nada de esto fue un error.
¡Ay, qué maravillas! Es que no dejamos de reír y hasta de llorar de emoción. Pero sin duda sí hubo una canción en directo, cantada en directo, que nos hizo emocionarnos. Fue sin duda la de Íñigo Quintero, una auténtica revelación musical de este año a través de las redes sociales, que ha alcanzado con tan solo 22 años los primeros puestos de las plataformas musicales en streaming con esta canción que disfrutamos muchísimo en el Museo Guggenheim, Si no estás.
Mil planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde.
Desde luego, nada es imposible en la gala de los premios números uno de Cadena 100 Euskadi. Fíjate que Dani Fernández, uno de los artistas imprescindibles en el repaso de la música actual, se subió al atrio del Museo Guggenheim, recibió allí su premio por su trayectoria profesional, se subió al escenario, solo iba a cantar una canción, oye, pero que se arrancó hasta con tres, y es que es una maravilla escuchar a Dani Fernández. Pues si quieres recordar con todos nosotros los momentos únicos que vivimos ayer en la gala de los premios números uno de Cadena 100, lo puedes hacer a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, donde encuentras el resumen completo. ¡Qué maravilla! Ya estamos extrañando a todos nuestros compañeros, a los invitados, y ya pensando en el año que viene, que volveremos con una gala, si puede ser mejor, de estos premios números uno de Cadena 100 Euskadi, la emisora musical líder en Euskadi y en esta casa, que es una maravilla.
Falta, no te convencí, luego todo cambia. Con alguna cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevaba sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres y no me hace falta. No me convencí, luego todo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, Usue Martín es la adolescente de 15 años que hoy tiene muchos motivos para sonreír. La localidad de Usurbil, su pueblo, ha organizado la carrera solidaria que lleva su nombre, Usue Trail. Una carrera que va ya por su cuarta edición y que tiene como objetivo visibilizar la enfermedad que ella padece. Una enfermedad de las denominadas raras que en estos momentos afecta a 12 niños entre Euskadi y Navarra y a más de 200 en el resto del país. Carrera que este año cuenta con una novedad, porque la Escuela de Música Zumarte ha creado esta canción para ese día tan especial. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE este 11 de junio, a pocos días de que arranque esta carrera, así que nos vamos a ir hasta Usurbil para conocer los detalles. Usue Bilbao ha estado con la madre de Usue, Coro Tellechea.
Hoy estamos con Coro Tellechea, hemos venido a hablar con ella, ella es la madre de Usue, que está afectada por el síndrome de Phelan-McDermid, y hemos venido a hablar con ella porque el domingo se celebra la cuarta edición de la carrera solidaria Usue Trail. Hola, Coro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y leía que son ya cuatro ediciones, con lo cual entiendo que a lo largo de estos cuatro años habéis conseguido cosas. ¿Qué tal es el balance?
Bueno, el balance es muy positivo, porque han sido cuatro años en el que la carrera ha ido a más, cada vez se apunta más gente, y no solo a nivel de participación, que es verdad que cubrimos todas las plazas, tanto en las distancias de la carrera larga, la corta, como en el paseo familiar, que es lo que más éxito tiene, sino también porque al final un poco vamos consiguiendo ese objetivo inicial que era pues dar a conocer la enfermedad, este síndrome que tienen. En el País Vasco y Navarra son 12 niños, a nivel estatal son casi ya 200, aunque sabemos que hay mucho más, y nada, deseando que llegue el domingo.
Vamos a hablar un poco de Usue. Cuéntanos, ¿cómo es esta enfermedad para que los oyentes la conozcan un poco más?
Mira, pues el Phelan-McDermid, también denominado el síndrome del 22q13, a estos niños les falta un cachito del cromosoma 22. Entonces, ese cachito de cromosoma 22, aunque sea muy pequeño, tiene muchos genes que estos niños no tienen, pero sobre todo les falta uno que es muy importante, que es el gen, el SANG3. La falta de este gen es lo que les hace tener, bueno, pues todos los síntomas que tienen, que es hipotonía, que es una flacidez un poco en su musculatura, que es verdad que con los años y con mucha terapia pues se puede ir recuperando, pero tienen también pues un retraso intelectual, y sobre todo lo que les caracteriza es la ausencia total o parcial del habla. Estos niños no hablan. Tú sí que es verdad que les ves a estos niños y no les notas físicamente, no les notas nada, ¿no? Pero enseguida luego te das cuenta. Muchas veces se suele también a nivel, bueno, pues de conducta, se suele confundir un poco con el autismo, porque tiene también una cierta relación con el espectro autista, y por eso nosotros creemos que muchas de los niños, niñas e incluso adultos que están diagnosticados con autismo, pues seguramente también pueden ser Phelan. Es verdad que para diagnosticar la enfermedad de nuestros niños se necesita un test genético. Entonces, bueno, pues muchas veces igual ese paso no se acaba de dar y por eso no se diagnostica, ¿no? Pero bueno, nosotros nuestro objetivo en estos momentos es dar a conocer la enfermedad, y sobre todo, bueno, pues que si hay alguien que tiene una duda de lo que puede tener su hijo, o que, bueno, pues los rasgos o los síntomas le dice, ostras, pues igual puede ser, ¿no? Pues que sepa que estamos allí, que hacemos en Madrid las pruebas genéticas gratuitas para que alguien, bueno, pues salga de dudas e intentar buscar una cura, ¿no? Ya sabemos que no, pero sí tratamientos que mejoren la calidad de vida.
Coro, tu hija va a cumplir 15 años. Quería preguntarte, ¿desde el principio supisteis que algo no iba bien antes de que ella naciera ya, o el diagnóstico tardó tiempo? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso hasta conocer y ser diagnosticada tu hija.
Nació con 8 meses, entonces, bueno, como nació con muy bajo peso, la tuvieron que meter en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Que allí estuvimos más de 2 meses y fue un proceso duro porque veíamos que no iba bien. Pero bueno, al final salimos, nos tenemos un hijo mayor, por lo tanto, quieras o no, comparas. Bueno, pues vas comparando y ves que no va bien. Bueno, pues ya cuando llegó el momento de escolarizarla, con año y medio, nos dijeron que la mandáramos a SPACE, a la unidad de atención temprana. Y el médico que estaba allí, él pues nos decía, jo, yo algo veo que no cuadra. Y entonces nos dijo, pues yo le haría una analítica genética. Claro, hace 15 años no se hacía una analítica genética como se puede hacer ahora. Y sí que es verdad que, bueno, pues tienes que tener amigos en todos los sitios. Dio la casualidad de que nosotros teníamos unos conocidos que tenían un laboratorio genético en Bilbao. Entonces nos dijeron, vale, pues os hacemos nosotros las pruebas. Entonces fueron analizando gen por gen por gen por gen de Usue hasta que llegaron al 22, y vieron que faltaba ese cachito. Y entonces, bueno, pues un día te llaman y te dicen, bueno, pues ya tenemos los resultados, tenemos que hablar. A ti cuando alguien, un médico, un especialista, alguien te dice tenemos que hablar, sabes que no es bueno. Sube tenía año y medio, quedamos con los médicos y nos dieron el informe. Entonces, fue así, porque además yo creo que no se nos olvidará jamás. Nos dieron el informe y nos dijeron, os damos el informe, no nos preguntéis nada más, porque no sabemos lo que es, no hemos encontrado casi bibliografía. Dice, solo os damos la enfermedad, el nombre de lo que tiene tu hija.
Sí, porque está dentro del espectro, ¿no?, de las enfermedades raras. El hecho, además, de estar dentro de esta asociación con gente, con familias que le está pasando lo mismo, os habrá ayudado, ¿no?
Claro, imagínate, claro, cuando a ti te dan el diagnóstico, estás sola en el mundo. Empiezas a buscar por internet, ves que hay gente en Estados Unidos, que hay gente en Francia, pero aquí no había nadie. Vemos que hay una pequeña convocatoria de unas familias que se van a juntar en Madrid. Y ahí fuimos. Entonces, el origen de todo esto fue hace pues 12 años, una asociación que comenzamos 12 familias y hoy somos más de 200. Es verdad que es un apoyo, que es una ayuda, porque al final los que mejor te comprenden son los que están pasando por lo mismo que tú. Y un poco también ese es el objetivo de la asociación, ¿no? Que estas familias nuevas que están siendo diagnosticadas ahora, que tienen niños pequeños, que no pasen por lo que nosotros pasamos, ¿no?
Han pasado ya 14, casi 15 años desde que nació Usue. ¿Cómo es su día a día? Porque tú siempre dices que a pesar de las dificultades, ella es una niña súper feliz y está genial.
Bueno, es que yo siempre digo, Usue es feliz. Entonces, mientras Usue sea feliz, nosotros somos felices. Usue es una niña, claro, vive en su mundo, efectivamente en octubre cumplirá 15 años, en un principio no iba a andar, Usue anda, tiene cierta autonomía, no del todo, porque bueno, pues hay que ayudarle para todo, pero bueno, hemos ido dando pasos de gigante a un aula estable, un aula de educación especial, pero integrada dentro de un colegio normal, ella sigue en Aspace, pero está en el aula estable de Santa Teresa, y luego cuando era más pequeña, una vez que salía, era todo terapias, pues si no tenía fisioterapia, tenía logopeda, si no terapia ocupacional. Es verdad que ya el año pasado ella nos dio a entender que ya estaba, que se acabó, que estaba cansada, y entonces ahora hemos cambiado la fase y ahora nos importa mucho más su ocio, que esté con niños como ella. Al final son 15 años que, aunque ella tiene una enfermedad y tiene un síndrome, son 15 años y tiene las mismas inquietudes y necesidades que los niños normales, entre comillas, de 15 años. Quiere estar con gente como ella.
La carrera, uno de los objetivos que tiene es precisamente lo que decías tú, avanzar en la investigación. Hablabas de esos análisis genéticos que son tan importantes. ¿Cómo está la ciencia? ¿Qué más se puede hacer? Decíais que avanzaban los estudios, la investigación, pero que es necesario más, ¿no?
Claro, mira, estamos ahora en estos momentos estamos súper contentos porque hace 10 años este síndrome, el Flarmack-Dermy, casi ni se conocía, había muy poca gente investigando en él, pero ahora sabemos que hay muchos y la verdad es que las expectativas son muy buenas. Tenemos un ensayo clínico que está a punto ya de ser una realidad y tenemos ahí dos empresas muy potentes que están trabajando en ello y es verdad que se está haciendo en Estados Unidos, que no sabemos cómo van a ser los resultados, y es verdad que luego va a costar mucho dinero y esfuerzo traerlos a España, pero bueno, pero ahí están. Puede que para el 2030 ya ese ensayo clínico sea una realidad. Bueno, pues ahí dices, bueno, pues toda nuestra lucha, todo nuestro trabajo está mereciendo la pena.
El domingo, la carrera solidaria, ahora hablamos, creo que además con sorpresa, canción incluida, ¿no?
Sí, la verdad es que es una carrera, lo hablábamos, ¿no? Que va cogiendo cada año dimensiones más grandes, todo el mundo quiere colaborar. Yo siempre digo, nosotros vivimos en Usurbil, el vivir en un pueblo es una ventaja porque a Usue todo el mundo la conoce, yo creo que además todo el mundo le quiere porque es una niña muy alegre, muy cariñosa, entonces todo el mundo sabe quién es. Y la verdad es que este año ha sido una sorpresa muy, 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 muy bonita. Hace unos días conocimos que los alumnos de la Escuela de Música de Usurbil, de Zumarte, han hecho una canción que es maravillosa, que habla, bueno, pues de caerse y volver a levantarse, de la solidaridad. Y luego es que tenemos a todo el pueblo volcado. Un equipo humano de organización impresionante, un equipo de voluntariado que va a estar allí cubriendo cruces, haciendo los habituallamientos, y la verdad es que es un día muy bonito.
Qué bien, oye, me alegro un montón, ojalá sea todo un éxito.
Seguro.
Porque el objetivo, desde luego, así lo merece. A ver si hace buen tiempo.
Esperemos, de momento las previsiones son buenas.
Y nada, que sirva para avanzar en la enfermedad de tu hija. Muchas gracias, Coro.
Nada, gracias a vosotros por haceros eco de la iniciativa.
Ojalá así sea. Gracias, Usue. Pues nos sumamos. Este domingo tenemos una cita para la Usue Trail. Así llegamos a la 1 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora nos puedes seguir en cope.es. Ahora escuchas Mediodía en Cope.